¿Se quedaron de ver en una estación o coincidieron? No recuerdo, no importa. El caso es que a las 11:00, al entrar por las puertas del merendero, vi a mis compañeros ocupando varias mesas. Esa era una parada casi exclusiva para choferes de transporte. A un lado, una gasolinería, una tienda de refacciones y un taller. Pero el principal atractivo era el local que servía comida a las 24 horas. Mis colegas traileros reían, gritaban de alegría, levantaban los tarros de cerveza, celebraban con un grupo de mujeres que los acompañaban. Cuando me acerqué a ellos, entendí que ninguno se encontraba en condiciones de retomar el camino. Alcoholizados como estaban, lo más seguro es que se quedarían a dormir en los camarotes de sus trailers, pero antes pasarían un buen rato acompañados. Según me enteré después, uno de ellos vio que las mujeres salieron de la oscuridad del paisaje, llegaron caminando a la estación desde la parte trasera, desde donde había un inmenso vacío, un yermo escalofriante. Sorprendido por la voluptuosidad y la belleza de estas muchachas, no se cuestionó nada en lo absoluto. Me pasó por la cabeza sumarme a la convivencia. Había varios lugares vacíos, además de un par de chicas que platicaban entre ellas y que con seductora mirada invitaban a tomar asiento. No quería hacer una pausa prolongada, de hecho, solamente había pasado por ahí a tomar un café y para utilizar el sanitario. Después de saludar a los compañeros, pasé al baño. Cuando salí, busqué el lavabo junto a la cocina. Ahí había un niño de unos 12 o 13 años con una canastilla de dulces. El pequeño estaba distraído haciendo tarea en una libreta. Se veía que forzaba la vista para poder escribir, ya que todo el local se encontraba iluminado con luces tenues. Verlo apurado con sus deberes me conmovió. Entonces saqué un par de monedas y las puse sobre el platito de propinas. El sonido hizo que el chico alzara la vista, me miró de pies a cabeza y entonces se levantó. Me dijo que tuviera cuidado con las muchachas que acompañaban a los choferes. Son brujas, susurró. En ese momento busqué con la mirada la mesa donde aquellos se encontraban. Como si se hubiera roto un hechizo, vi a todas las acompañantes de los traileros convertidas en ancianas. Monstruosos rostros con grotescas y malévolas expresiones. Confundido y horrorizado, me acerqué para ver bien. Ellos no parecían notar con claridad lo que tenían ante sus ojos, pero yo sí, y ellas lo supieron desde que me oyeron aproximarme. Uno de todos los choferes súbitamente se levantó de su lugar, golpeó platos y tarros y luego empujó con fuerza la mesa. Tenía las manos sobre la cara y se tallaba los ojos con desesperación. No puedo ver nada, gritaba desconsolado. La anciana que lo acompañaba se chupaba los sucios dedos y sonreía. Luego invitó a las demás a levantarse. En fila, todas ellas salieron del comedor y desaparecieron en el estacionamiento. Tengo la costumbre de ir contando las horas que paso de corrido sentado frente al volante. A pesar de los numerosos años de experiencia, soy precavido en todos los sentidos. No me gusta manejar cansado y si me dieran a escoger, preferiría no manejar de noche. El peligro aumenta exponencialmente cuando la pista se oscurece. En fin, hubo una ocasión en que tuve que transportar mercancía desde la capital a Morelia. En mis planes estaba quedarme ahí el fin de semana y buscar a una muchacha con la que me había estado mensajeando. Sin embargo, me salió una chamba urgente. Tenía que volver de inmediato a la Ciudad de México, para lo cual ni siquiera me dio tiempo de tomarme una siesta. No iba cansado, pero de alguna manera venía frustrado. De ida me venía saboreando un descanso, una cita, una buena cena y una velada romántica con una chica que me gustaba bastante. Cuando agarré camino, me encontré con una pista poco transitada. A pesar del día de la semana y la hora, se veía vacía y solitaria. Pasaban de las 11 de la noche cuando vi una extraña figura a lo lejos. La oscuridad de aquel tramo no permitía que mis ojos descifraran qué era aquello a lo que rápidamente me estaba aproximando. Generalmente no acostumbro detenerme, sin embargo, eso que alumbraron los faros del tráiler se encontraba ocupando los dos carriles disponibles para circular. Bajé la velocidad mucho antes de que pudiera alcanzar o impactar lo que había en medio de la carretera. Mientras más me acercaba, me parecía más terrorífico lo que creía ver. Una persona sacudía a un niño que sujetaba de un pie, lo tenía de cabeza colgando a pocos centímetros del pavimento. En ese momento no parecía que le estuviera haciendo daño. De hecho, desde que vio las luces del camión aproximarse, se detuvo. La simple idea de que aquella persona planeara lanzar al pequeño al paso de los vehículos me horrorizó. No estoy seguro de que ese haya sido el caso, sin embargo, me tranquilizó un poco saber que había frenado a tiempo. Me aseguré de tener encendidas las intermitentes para avisar a cualquier vehículo que apareciera atrás de mí. Entonces bajé del camión. Era una mujer de cabello largo y con un camisón holgado y sucio quien tomaba al pequeño de un pie y lo mantenía de cabeza. El niño me daba la espalda, sin embargo, al dar unos cuantos pasos más, me di cuenta de que este no se movía, no oponía resistencia. Pensar que esa mujer estaría sosteniendo un cuerpecito muerto me volvió a estremecer. Desde una distancia considerable, le grité que dejara al niño a salvo. Fueron solo unos instantes, pero cuando aquella persona me miró, sentí sudor frío correr por mi espalda. En su cara no había expresión humana. Era una criatura con ojos rasgados, un rostro pálido y unos brazos delgados y demasiado largos. De un momento a otro, dejó caer eso que sostenía con una mano. El cuerpo cayó de cabeza, dando un horrendo golpe en el pavimento. Mi corazón estaba acelerado. En ese preciso instante, estaba deseando no involucrarme en esa situación. Sin embargo, tampoco hubiera podido dejar al pequeño a su suerte. Entonces, caminé despacio. Cuando lo tuve ante mis pies, me agaché para ver si respiraba, para verificar que aún estuviera con vida. Toqué una de sus extremidades y de inmediato noté algo extraño. Cuando la levanté, no sentí carne, piel, hueso, músculo. Era un brazo de trapo. Miré su carita y la encontré hecha de sucio plástico. Era un pesado muñeco, no un niño. Con razón, no se movía. Me tranquilizó un poco saber que no había presenciado un crimen, pero al instante también sentí miedo porque, ¿qué haría una criatura como esa a mitad de la carretera jugando con un muñeco? Esperando que esa cosa no saltara a mi encuentro, moví el muñeco un poco hacia la orilla y con rapidez volví a la cabina del camión. Encendí el motor y avancé con prisa y con temor. Antes de abandonar por completo el tramo, eché un vistazo por el espejo lateral. Te puedo jurar que vi el momento en que el muñeco se levantó y se echó a correr hacia la oscuridad de los matorrales crecidos, hacia el lugar donde seguro lo esperaba la espantosa criatura. Dos. Relato de Luis M. Morales. Aprovechando que me tocó llevar un cargamento de material a la ciudad de Puebla, pasé a casa de mi ex esposa para visitar a mi hija y dejarle un dinero. Bendito sea mi trabajo que me permite visitar más seguido a la niña, ya que en mis rutas me queda muy de paso. Esto que te voy a contar sucedió a inicios de este año. Por el asunto de la pandemia, entiendo y me queda muy claro que no iba a poder estar mucho tiempo con la niña. Definitivamente no iba a poder llevarla a ningún lado, ni sacarla de su casa, y mucho menos abrazarla. A lo mucho nos vimos unos 5 minutos antes de que tuviera que despedirme, pero antes de que subiera a la unidad, su madre me alcanzó para entregarme algo que la niña me había hecho. Era una suerte de amuleto. Parecía una galleta de jengibre, un mono con brazos, piernas y cabeza, solo que fabricado con barro o algo parecido y envuelto en papel. Para serte sincero, no me pareció algo bonito o bien hecho, pero me emocionó pensar que la niña lo había fabricado con sus propias manos y además su intención era que yo lo tuviera conmigo para acompañar mis viajes. La siguiente parada después de Puebla era Orizaba y el final del camino estaba en Jalapa. La noche me agarró en la carretera. El objeto que mandó la niña lo coloqué en la perilla de la guantera frente al asiento del copiloto. Recuerdo que a pesar de que iba bien descansado, en un momento empecé a sentir los ojos secos, luego no podía dejar de parpadear, como cuando da muchísimo sueño. Sentí la urgente necesidad de buscar en la orilla del camino una parada, una estación de servicio o una gasolinera donde pudiera, si no tomarme un café, de menos echarme agua en la cara y en el peor de los casos una siesta. Antes de ver en el horizonte el anuncio de la estación, miré hacia la guantera y vi que el amuleto estaba levantado en el aire. Parecía como si una mano invisible lo estuviera sosteniendo para examinarlo. Lo primero que hice fue llevarme las manos a los ojos y tallarlos brevemente. En un inicio me pareció que se trataba de una alucinación, sin embargo, al echar un segundo vistazo, me encontré con que ese objeto seguía flotando a unos centímetros de la guantera. Estiré cuidadosamente el brazo para tocarlo, para buscar si no era un hilo delgado lo que lo sostenía en el aire. Al poner mi mano en ese sitio, sentí mucho frío, tanto como se siente dentro de las cámaras frigoríficas. Sin querer asumir que estaba ocurriéndome un hecho inexplicable y paranormal, volví la vista al frente y toda mi atención en la parada que se aproximaba. De verdad que al bajar, olvidé lo que había visto frente al asiento del copiloto. Me tomé completo un jarro lleno de café de olla y luego me fumé un cigarro. Mientras respiraba el aire fresco del despoblado, me examiné para saber si aún tenía sueño. Después de aquella breve pausa, me pareció que estaba listo para volver al volante. Entonces, miré hacia la cabina. Ahí me pareció ver a una persona. No era mi imaginación, definitivamente había alguien en el otro asiento. Una persona que en sus manos tenía el recuerdo que había mandado la niña. Antes de abordar, sentí miedo y la necesidad de hacer una llamada. Como era viernes y un poco antes de las 9, no me pareció difícil poder encontrar a Lucía despierta. Su madre contestó, se oía sorprendida de escuchar mi voz. Cuando pregunté por la niña, me dijo que ya estaba dormida. No obstante, la voz de Lucía se escuchó a lo lejos preguntando si era su padre quien marcaba. Mi ex esposa no tuvo de otra más que comunicarme con ella. Cuando le pregunté a la niña por el objeto que me había entregado su madre, la noté confundida. No sabía de qué estaba hablando. De inmediato le cambié el tema para no levantar la sospecha de su madre, pero entonces me quedó claro que quien me lo había obsequiado era ella misma. Al colgar, subí a la cabina, tomé el amuleto y bajé a la carretera para aventarlo lo más lejos, entre la oscuridad y el pasto crecido. De vuelta al volante, justo al encender la máquina, volví a sentir pesadez y sueño, los ojos secos y los párpados fatigados. No sé por qué, pero acerqué la mano hacia donde antes tenía el amuleto y volví a sentir mucho frío. Abrí la guantera y vi que ahí estaba el objeto, el pequeño mono de barro. No me quedaba duda alguna, ese objeto me estaba provocando sueño. Si no hacía algo con él, esa cosa seguramente me iba a provocar un accidente. La segunda vez que quise deshacerme de él, no lo lancé hacia el paisaje tenebroso, sino que lo encendí. El papel en el que estaba envuelto ardió fácilmente. No quise pisarlo para que se apagara, pero las llamas no terminaban de consumirlo y yo ya me quería marchar, así que lo dejé y me fui. De mis espaldas, de donde dejé el amuleto, escuché un grito desgarrador. Una luz intensa iluminó el camino, pero yo no quise voltear. Está de más decir que en la próxima visita a la casa de mi hija quise confrontar a su madre y preguntarle sobre el amuleto, pero ella se hizo la desentendida y hasta la fecha no me ha querido dar la cara. 3. Hasta hace unos años solía manejar una caja refrigerada. No te voy a decir que fue de inmediato, pero gracias al suceso que te voy a contar, decidí lo más pronto dejar de ser chofer. Quisiera dar muchos detalles, pero te voy a ser honesto, todavía me da miedo contar esta historia. Una noche venía manejando hacia Mazatlán, justo venía pasando cerca de Acaponeta, cuando de repente la carretera en la que venía se convirtió en un camino de terracería. Conozco bastante bien esas rutas, por eso es que al día de hoy no le encuentro explicación. Sé que hay varias desviaciones, pero estoy completamente seguro de que no tomé ninguna de ellas. Era tarde, definitivamente pasaban de las 10 de la noche. Antes de volver para buscar la pista, me interné un poco más en el polvoso camino. Cada vez eran más densas las amarillentas nubes de polvo que levantaban los neumáticos del vehículo. Por esto mismo, cuando me topé de frente con el final de la vía, esta apareció repentinamente y me tuve que frenar en seco. Ante mí había un alto muro de vegetación. Antes de ver la manera de darme la vuelta, miré a mis alrededores para ver si encontraba un señalamiento. No había nada. Al querer voltear el camión, me di cuenta que tras de mí ya no había ni existía camino alguno. Sorprendido, pero sobre todo asustado, bajé a ver qué había en derredor de donde me encontraba. Con las manos empapadas de sudor y un doloroso hueco en el estómago, hallé que todo lo que me rodeaba era vegetación, árboles, crecidas milpas y matorrales espesos. En cualquier dirección no encontraba el rastro que hubiese dejado el camión a su paso. Para mi fortuna, cuando me pude tranquilizar y guardar silencio, escuché el ruido de la carretera. No parecía estar lejos, no obstante, en esa dirección había árboles y zanjas que impedirían el paso del vehículo. Caminando entre la arboleda, me fui buscando un sendero amplio por donde pudiera salir a la vía más cercana. Todo el tránsito que había escuchado desapareció cuando salí a la pista. Esta estaba vacía y se veía distinta a cualquier carretera conocida. Más bien, parecía una pista de aterrizaje de aviones. No era lo ideal, pero al menos no estaba perdido en medio de la nada. A lo lejos vi una cabina iluminada con lámparas, además de que al final de la pista había luces. Aunque yo estaba seguro de que no había pasado ni una hora, de pronto me sorprendió ver el cielo iluminado. Voy a reconocer que la claridad del cielo lucía un tanto artificial, sin embargo, no fue eso lo que acaparó mi atención. Regresar al vehículo y salir de ahí era mi prioridad. La pista poco a poco comenzó a iluminarse y entonces escuché una alarma. Casi de inmediato un par de soldados me interceptaron y con violencia y a la fuerza me llevaron a un pequeño cuartel. Me interrogaron duramente sobre cómo había entrado a la reserva militar, cómo la había encontrado. Aquel lugar era enorme, tenía instalaciones subterráneas y varios edificios ocultos. En demasiadas ocasiones les dije que no tenía ni idea de cómo yo mismo me había conducido hasta ese sitio, sin embargo, no podía lograr que me creyeran. Algo me hizo pensar que tendría problemas para salir de ahí. Inadvertidamente una alarma se encendió y al instante un ruido ensordecedor se apoderó del cuartel. El estruendo era muy parecido al de una turbina, sin embargo, este ruido venía de lo alto. Imagino que tenían que ocuparse de algo más, pues me liberaron del interrogatorio y me llevaron al exterior, donde increíblemente volvió a ser de noche. Las luces artificiales que habían iluminado la pista, el monte y los cuarteles, ahora subían hacia lo más alto del cielo. Si me concentro, aún puedo ver en mi mente el disco que flotaba por encima de nuestras cabezas y que a una velocidad imposible desapareció en las alturas. Me dejaron ir luego de que una grúa remolcó hasta el estacionamiento la caja refrigerada y claro, después de una hora de que los perros estuvieran revisando hasta el último rincón del vehículo. Estas historias siempre son nuestras favoritas. Nos intriga, nos aterra, pero también nos interesa conocer los secretos que esconden los oscuros caminos que comunican las localidades de nuestro país. Nos escuchamos pronto con una recopilación que le dé continuidad a este tema. Mientras eso sucede, te invito a que te suscribas para que no te lo pierdas. También te pido tu like y un comentario para conocer tu opinión. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.